En un mundo hecho para reyes, ella fue reina. Urraca. Primera de León heredó el trono, no por accidente, sino por derecho. Gobernó sola en una época que no perdonaba a las mujeres que mandaban. Luchó contra maridos, condes, obispos y hasta contra su propio hijo. Fue difamada, encerrada, llamada bruja y acusada de ser demasiado mujer para reinar. Esta es la historia de una reina que desafió su tiempo.
En el corazón del siglo XI, cuando el poder en la península ibérica se medía por espadas, alianzas y linajes masculinos, nació una niña destinada a desafiarlo todo. Urraca Fernández de Borgoña vino al mundo hacia el año 1079, probablemente en León o en alguna de las fortalezas reales castellanas. Fue hija del monarca más poderoso de su tiempo en Hispania, Alfonso VI de León y Castilla, conocido como Imperator Totius Hispaniae, el emperador de toda España, y de Constanza de Borgoña, dama de alta alcurnia europea, sobrina del Papa Urbano II. Desde el instante de su nacimiento, Urraca no era una niña cualquiera. Era el fruto de una unión dinástica cuidadosamente tejida entre la Casa de León y la poderosa Casa de Borgoña, un enlace que unía la tradición hispánica con la refinada política eclesiástica de la Europa continental. Lo que nadie imaginaba entonces es que esta niña se convertiría no en consorte, sino en soberana, no en ornamento de la corte, sino en eje de conflictos civiles, guerras, traiciones y leyendas. La infancia de Urraca transcurrió en un entorno cortesano marcado por intrigas políticas, tensiones religiosas y una corte itinerante. Su padre, Alfonso VI, era un rey ambicioso que había logrado unificar los reinos de León, Castilla y Galicia tras años de disputas entre hermanos y batallas contra los musulmanes del sur. Era también un rey polémico, con una vida amorosa turbulenta. Se le atribuyen hasta 5 esposas oficiales y numerosos hijos ilegítimos, y una relación tensa con la Iglesia, que oscilaba entre la obediencia y la confrontación. Pero lo más decisivo para el futuro de Urraca fue la tragedia, la muerte prematura de su único hermano legítimo, Sancho Alfonsez, en la batalla de Uclés en 1108. Con él se extinguía la línea directa masculina de sucesión. Alfonso VI, envejecido, sin heredero varón legítimo, se enfrentó al dilema impensable en su época. Su hija Urraca sería la heredera del trono. En una sociedad donde las mujeres eran relegadas al matrimonio político y al convento, donde la voz femenina carecía de autoridad en los concilios y las asambleas nobiliarias, la idea de una reina soberana era casi sacrílega. Y sin embargo, Alfonso la preparó para ese destino imposible. Desde niña fue educada en política, derecho y diplomacia. Sabía leer y escribir, algo nada común ni siquiera entre los nobles varones. Y estuvo rodeada de consejeros eclesiásticos que le enseñaron la liturgia, las leyes canónicas y la lengua latina. Su madre, Constanza de Borgoña, también dejó una impronta. Provenía de una cultura donde las mujeres de sangre real tenían voz, influencia y, en ocasiones, poder efectivo. No es improbable que Urraca recibiera desde su infancia la convicción de que, pese a ser mujer, no era inferior a ningún hombre. Pero esa educación era también una espada de doble filo. Mientras su padre la instruía como reina, la nobleza la observaba con recelo. Para muchos magnates leoneses y castellanos, la idea de obedecer a una mujer era un insulto al orden natural. Y cuando Alfonso comenzó a maniobrar para casar a su hija con un príncipe extranjero, el borgoñón Raimundo, un noble sin reino pero con sangre prestigiosa, las voces de oposición se multiplicaron. ¿Era Urraca una princesa o un peón? ¿Una futura reina o una ficha de alianza? ¿Una heredera legítima o un problema sucesorio vestido de gala? Tras su matrimonio con Raimundo de Borgoña, Urraca tuvo un hijo, Alfonso Raimúndez. Pero lejos de garantizar la estabilidad dinástica, el nacimiento del niño trajo nuevas tensiones. El linaje del padre era foráneo, y muchos temían que el hijo se convirtiera en instrumento de la influencia borgoñona en la península. Además, Raimundo y Urraca se distanciaron pronto. Él, ambicioso y autoritario. Ella, orgullosa y con conciencia de su estatus. La convivencia fue difícil, plagada de choques y rivalidades. Raimundo murió en 1107, dejando a Urraca viuda. Y con un hijo pequeño, en medio de un tablero político a punto de estallar. Cuando en 1109 muere Alfonso, Urraca es proclamada reina de León, Castilla y Galicia. Pero no lo hace como regente de su hijo, ni como consorte de un nuevo esposo, sino como reina soberana. Primera mujer en Europa Occidental en asumir el trono por derecho propio. Era un acto radical, casi herético para los códigos de la época. En ese instante, la historia da un giro. La anomalía se convierte en norma. Y el mundo medieval, construido sobre la piedra angular de la autoridad masculina, empieza a resquebrajarse. Urraca, la hija del rey, la viuda borgoñona, la madre del heredero, se convierte en el epicentro de una tormenta de dimensiones históricas. Pero, ¿estaba el reino preparado para una reina mujer? ¿Y estaba Urraca preparada para reinar en un mundo que la deseaba sumisa o silenciada? La respuesta, como veremos en la siguiente sección, no tardó en manifestarse en forma de desobediencia, conspiración y guerra. Cuando Urraca Priemoro fue proclamada reina en 1109, tras la muerte de su padre Alfonso VI, se convirtió en algo más que un monarca legítimo. Se convirtió en una excepción viviente. La historia medieval europea apenas conocía casos de mujeres que gobernaran por derecho propio y con plenos poderes sobre un reino. La mayoría eran regentes, viudas o figuras simbólicas sujetas a la autoridad masculina. Urraca rompía ese molde con brutal claridad. Era reina titular de León, Castilla y Galicia, sin necesidad de tutela masculina. Y sin embargo, esa legitimidad jurídica no fue suficiente para asegurar su autoridad. Desde mero el primer momento, su coronación fue recibida con una mezcla de formalismo forzado y desconfianza larvada. En teoría, nadie cuestionaba su derecho sucesorio. Era hija del rey y heredera directa. Pero en la práctica, muchos nobles y eclesiásticos se resistían a aceptar el gobierno de una mujer. En ese rechazo no solo había machismo medieval, sino también miedo. Miedo a lo inédito, a lo incontrolable, a una figura que no podía ser manipulada como una esposa o una regente. La reacción de la nobleza fue inmediata. Si la reina era mujer, debía casarse. Era la solución natural, políticamente correcta y jurídicamente sólida para anular el problema. El matrimonio convertiría su autoridad en una función compartida y permitiría que el marido asumiera el rol de rey efectivo. Así, apenas semanas después de asumir el trono, Urraca fue presionada para desposarse con Alfonso Priemino de Aragón, apodado el Batallador, uno de los guerreros más temidos de su época, campeón de la Reconquista y rey de un territorio vecino en constante expansión. Este matrimonio fue presentado como un acto de unidad cristiana frente al Islam, como un pacto dinástico para fusionar los reinos de Aragón, León y Castilla en una gran entidad cristiana. Pero bajo esa justificación política se escondía un objetivo más crudo: neutralizar a Urraca como mujer gobernante. El plan parecía perfecto: unir reinos, fortalecer la lucha contra los musulmanes y transformar el problema de la reina sola en una fórmula tradicional de poder compartido. Urraca aceptó el matrimonio, probablemente bajo una fuerte presión de su entorno. Era una jugada forzada, pero no exenta de estrategia. Tal vez pensó que podría dominar la alianza, que su corona seguiría siendo suya, que su reinado no sería eclipsado. Pero la realidad se impuso con rapidez y violencia. Alfonso el Batallador no era un consorte dócil, era un hombre acostumbrado a mandar por la espada, sin consultar a nadie, mucho menos a una esposa. Para él, el matrimonio significaba absorción total del poder. Se proclamó a sí mismo rey de León, Castilla y Galicia, y empezó a actuar como soberano único, anulando de facto a Urraca. El conflicto estalló de inmediato. La reina, lejos de someterse, se negó a ceder el trono. Comenzó a buscar apoyos entre la nobleza leonesa, entre los clérigos más fieles a su padre, e incluso entre ciudades que desconfiaban del autoritarismo aragonés. Alfonso respondió con la única lengua que conocía: la guerra. A lo largo de los años siguientes, los reinos peninsulares se sumieron en un conflicto devastador que no fue simplemente una guerra entre dos monarcas, sino una guerra entre dos visiones del poder. Por un lado, un rey guerrero, brutal, legitimado por la espada, que usaba el matrimonio como justificación para invadir territorios ajenos. Por otro, una reina solitaria, denigrada por ser mujer, pero firme en su voluntad de ejercer el poder por derecho propio. El matrimonio no solo fracasó, degeneró en un enfrentamiento armado, político, simbólico y, en última instancia, histórico. Pero lo más significativo es cómo fue percibida Urraca en este conflicto. Mientras Alfonso el Batallador era retratado como un monarca legítimo que buscaba orden, Urraca fue pintada como la causa del caos. Las crónicas la acusaban de provocar la guerra, de ser ambiciosa, caprichosa, inestable. Su negativa a someterse a su esposo era interpretada como una anomalía peligrosa, como una forma de insubordinación al orden divino. La idea de que una mujer pudiera preferir la guerra a la obediencia conyugal era, en el pensamiento clerical, casi demoníaca. Las descripciones que sobreviven de Urraca durante estos años son reveladoras. No se la acusa de mala gobernante, sino de ser mujer en exceso. Los cronistas dicen que era voluble, fogosa, apasionada, que tomaba decisiones movida por la sangre y la carne, que prefería los placeres a los consejos. En realidad, estas acusaciones no hacían más que ocultar una verdad aún más peligrosa, que Urraca se atrevía a gobernar como un hombre, pero sin dejar de ser mujer. La Iglesia, atrapada entre su doctrina y la realidad política, reaccionó con ambigüedad. Por un lado, no podía aceptar la guerra entre cónyuges. Por otro, no reconocía el derecho al divorcio. El matrimonio fue declarado nulo por consanguinidad, pero el conflicto siguió. La situación se convirtió en una paradoja viviente. Dos reyes, enfrentados, casados por ley, pero enemigos por voluntad. Y en medio de esa guerra, Urraca resistía. Sin ejército propio, sin aliados fiables, traicionada por nobles, aislada por la Iglesia, luchaba por conservar lo único que aún le pertenecía: su trono, su nombre, su historia. Así comenzó el reinado de Urraca, no como una sucesión pacífica, sino como una batalla por la existencia misma. Y esa batalla apenas había empezado, porque muy pronto el conflicto se volvería aún más íntimo, más desgarrador, más político. El enemigo no solo sería su marido, sino su propio hijo. Y eso nos lleva a la próxima y dolorosa lección de su reinado. Hay matrimonios que forjan imperios y otros que los desgarran desde dentro. La unión entre Urraca I de León y Alfonso I de Aragón pertenece con toda claridad a este segundo tipo. Fue un pacto maldito desde su concepción. Una maniobra de poder vestida de alianza religiosa que se convirtió en uno de los episodios más destructivos y simbólicamente oscuros del medievo peninsular. No fue un matrimonio, fue una guerra anunciada. Cuando Urraca heredó el trono tras la muerte de Alfonso VI en 1109, los nobles de León y Castilla vieron en Alfonso el Batallador una figura que podía ofrecer estabilidad. Era un rey victorioso, con fama de invencible, curtido en la Reconquista, temido incluso por los almohades. La idea de unir ambos reinos bajo una sola casa cristiana, Aragón y León, parecía no solo deseable, sino providencial. Pero los consejeros de Urraca no contaban con un detalle crucial: la voluntad de la reina. Urraca aceptó la boda como un acto de supervivencia política. No era una doncella que soñara con amor, era una soberana atrapada entre obispos, condes y expectativas masculinas. La ceremonia se celebró en 1109 con solemnidad, pero también con frialdad. El ambiente en León era tenso. Muchos nobles se opusieron desde el principio a que el batallador, forastero y guerrero ejerciera poder en tierras leonesas, y la figura de Alfonso pronto confirmó sus peores temores. Alfonso I de Aragón no era un rey negociador, era un fanático militar, obsesionado con la Guerra Santa, incapaz de ver en Urraca a una igual. En cuanto se unieron en matrimonio, comenzó a actuar como soberano absoluto. Firmó documentos solo con su nombre, asumió la potestad de nombrar cargos y ordenó ocupar plazas sin el consentimiento de la reina. Para él, el matrimonio no era una asociación, era una anexión. Y para Urraca, aquello fue un robo legalizado. La convivencia entre ambos fue breve y violenta. No hay registros de una vida conyugal en paz. Al contrario, todo apunta a un vínculo basado en el desprecio mutuo, la humillación y probablemente el maltrato físico. Algunas fuentes eclesiásticas, escritas en latín neutro pero cargado de insinuaciones, describen cómo la reina fue obligada a retirarse tras desavenencias que ofendieron su dignidad real y su cuerpo. Las crónicas no lo dicen abiertamente, pero lo sugieren con insistencia. Alfonso golpeaba a Urraca. El conflicto no tardó en estallar abiertamente. Apenas unos meses después de la boda, la reina abandonó a su esposo y regresó a tierras leonesas. En respuesta, Alfonso inició una campaña militar para reclamar por la fuerza lo que consideraba suyo por derecho matrimonial. Entró en Castilla con su ejército aragonés, ocupó fortalezas, exigió vasallaje a señores locales y proclamó que era el verdadero rey de León. Fue el inicio de una guerra civil entre cónyuges, un escándalo para la Europa medieval. Pero aquí ocurre algo todavía más turbio. La Iglesia, en lugar de mediar, se sumió en el silencio. El Papa Pascual II, atado por la legalidad canónica y la necesidad de sostener la unidad cristiana, no intervino directamente. El matrimonio no podía disolverse sin dañar la imagen de la cristiandad peninsular. Y sin embargo, Urraca y Alfonso se mataban entre sí, simbólicamente y en el campo de batalla. León y Aragón ardían bajo una unión convertida en maldición. La guerra entre ambos tuvo episodios brutales. En 1110, Alfonso ocupó Palencia y amenazó con asediar León. La reina, sin ejército propio, tuvo que recurrir a alianzas frágiles. Algunos condes castellanos, señores gallegos resentidos, obispos temerosos de la intromisión aragonesa. Cada ciudad se convirtió en un campo de traiciones. Las murallas de Zamora, Astorga y Sahagún vieron desfilar ejércitos enfrentados por una causa absurda. Un matrimonio que debía unir reinos y que acabó rompiéndolos. Pero lo más revelador de esta guerra fue la manera en que se narró. Mientras Alfonso era presentado como un cruzado que luchaba por el orden y la fe, Urraca era descrita como una mujer inestable, influenciada por pasiones, enemiga del bien común. Incluso sus propias decisiones militares, que incluían asedios defensivos y pactos tácticos, eran vistas como caprichos femeninos. La reina nunca fue tratada como comandante. Fue tratada como una esposa rebelde con delirios de grandeza. Y sin embargo, resistió. Incluso cuando Alfonso se adentró en tierras leonesas con brutalidad, cuando saqueó monasterios, cuando amenazó a los obispos, Urraca no cedió. No renunció al trono. No firmó la paz. No pidió perdón. Se retiró. Reorganizó apoyos. Negoció alianzas. Su figura se volvió espectral. no era una reina sentada en trono, sino una sombra que viajaba de castillo en castillo, manteniendo viva la idea de una soberanía legítima femenina. El matrimonio, finalmente, fue anulado por la Iglesia en 1114 por prohibición de parentesco. Eran primos lejanos, pero el daño ya estaba hecho. El reino estaba dividido, las ciudades empobrecidas, las lealtades rotas. Lo que debía ser un pacto de unidad se había convertido en la más larga y devastadora de las guerras personales de la época, y su consecuencia fue aún más trágica. El vacío de poder dejado por la lucha entre Urraca y Alfonso sería aprovechado por su propio hijo, porque en medio del derrumbe, mientras los ejércitos ardían, alguien empezó a murmurar que quizá la reina no debía seguir en el trono, que ya había otra sangre real, más joven, más controlable, un niño llamado Alfonso Raimúndez. Y así, mientras el conflicto con el batallador llegaba a su fin, la siguiente amenaza ya crecía, desde su propia sangre. En el ajedrez político del siglo XII, donde cada ficha era una vida, cada alianza un contrato de sangre y cada error una tumba prematura, Urraca I de León se vio obligada a jugar contra su oponente más impensable, su propio hijo. Alfonso Raimúndez, el niño nacido de su primer matrimonio con Raimundo de Borgoña, se transformó, con apenas 10 años, en la principal amenaza a su reinado, no porque lo deseara, sino porque fue manipulado, elevado y armado por los enemigos de su madre. Lo convirtieron en un estandarte, y Urraca, en consecuencia, se vio forzada a luchar contra su propio vientre. El vínculo entre madre e hijo había estado condenado desde el principio. Alfonso nació en 1105, cuando su madre aún era princesa. Su padre, Raimundo, había muerto en 1107, dejando al niño como legítimo heredero de Galicia. Al subir Urraca al trono en 1109, el pequeño fue reconocido como infante real, pero no como rey. Y ese matiz sería el punto de fractura. La reina, ya envuelta en su guerra con el batallador, necesitaba controlar el reino con puño firme. No podía permitirse divisiones dinásticas, pero muchos nobles no pensaban igual. La nobleza gallega, especialmente, vio en el joven Alfonso Raimúndez una vía para escapar del control de una mujer que, a sus ojos, se había degradado. Primero por guerrear contra su marido, luego por convivir con Pedro González de Lara y finalmente por negarse a abdicar en favor del príncipe legítimo. Así comenzó la lenta pero constante construcción del hijo como antagonista. Primero lo proclamaron como señor de Galicia, después como heredero directo de León y Castilla, y más tarde como rey, sin el consentimiento de su madre. El momento culminante de esta traición se produjo en 1111, en Santiago de Compostela. Allí, el poderoso arzobispo Diego Gelmírez, figura clave del clero gallego, hábil, ambicioso y profundamente político, coronó al niño como rey de Galicia, en una ceremonia que bordeaba el sacrilegio. Lo hizo sin permiso papal, sin consenso de la corte y contra la voluntad expresa de Urraca. Era un acto de rebeldía disfrazado de consagración, un niño convertido en bandera, un hijo usado como arma. El dolor de Urraca, por entonces, debió ser insondable. No solo le arrebataban el poder en nombre de su propio hijo, sino que debía callar, o parecería una madre sin corazón. Y sin embargo, no calló. Su respuesta fue tan feroz como lógica. Declaró ilegal la coronación, acusó a Gelmírez de usurpación eclesiástica y reunió un ejército para aplastar la revuelta. Así comenzó una guerra fría y a veces caliente. Entre la reina y el infante, Urraca sitiando ciudades en manos de su hijo, el niño viajando con tropas prestadas, la madre obligada a ceder territorios para no derramar sangre familiar, o no demasiada. Uno de los momentos más desgarradores fue el encuentro de ambos en León, hacia 1114. Algunas fuentes aseguran que Urraca recibió a Alfonso con ternura, intentando reconciliarse. Otras sostienen que fue un encuentro calculado, donde la reina buscó recuperar el control de su heredero. Sea como fuere, la reconciliación fue breve. El joven, influenciado por Gelmírez y por los condes gallegos, volvió a separarse de ella. No podía existir equilibrio entre dos coronas en un solo linaje. Alguien debía ceder. Y Urraca no estaba dispuesta. Durante esta etapa del conflicto, se multiplicaron las campañas militares. Urraca intentó recuperar el norte de Galicia con fuerzas propias. No siempre tuvo éxito. A veces, las tropas se negaban a luchar contra un niño ungido por Dios. En otras ocasiones, los señores locales simplemente cambiaban de bando según el viento. La reina vivía bajo amenaza constante, no solo en los campos de batalla, sino en los pasillos de sus propios castillos. Cualquier noble podía traicionarla en nombre del futuro rey. En las crónicas se percibe una narrativa cada vez más cargada de amargura. Los monjes benedictinos de Sahagún escriben sobre una reina agitada, vigilante, sin descanso. En documentos de la corte, Urraca firma edictos que apelan al derecho legítimo de la sangre real, una forma velada de afirmar que ser madre no significaba abdicar. En cartas privadas que se conservan fragmentadas, se vislumbra una mujer desgastada, pero lúcida, consciente de que si cedía, no quedaría nada de su legado. La relación con Pedro González de Lara también se vio afectada. Muchos nobles veían en él una figura paternal y legítima para el joven Alfonso. Los rumores se dispararon, que Pedro quería arrebatar la herencia del niño, que planeaba casarse con Urraca para legitimar su poder, que incluso buscaba suplantar la dinastía. Nada fue probado, pero todo fue creído. Y mientras tanto, el clero seguía susurrando que la reina había caído en el pecado, que Dios la castigaba con la rebelión de su propio hijo. Y aquí se produce un giro que la historia rara vez cuenta. Urraca, en los últimos años de su reinado, logró rehacer parte de la relación con Alfonso. No fue una reconciliación idílica, ni tampoco duradera, pero madre e hijo comenzaron a negociar. Urraca reconoció la necesidad de asegurar la sucesión, y el infante entendió que aún no era su momento. En 1125, poco antes de su muerte, la reina selló un pacto simbólico. Alfonso sería su heredero único, pero no cogobernante. La corona seguiría sobre su cabeza hasta el último aliento, y así ocurrió. Cuando Urraca murió en marzo de 1126, lo hizo como reina en ejercicio. Alfonso heredó un trono, pero no un poder en disputa. Su madre había resistido hasta el final, incluso contra su propio hijo, incluso contra la biología, incluso contra el instinto maternal. Porque Urraca no fue solo una reina luchando por su reino. Fue una madre que eligió el poder no por ambición, sino por necesidad, y al hacerlo, rompió uno de los últimos tabúes medievales, que una mujer podía gobernar, incluso si debía enfrentarse a su propia sangre. Hay pasiones que sacuden los cimientos del poder más que las guerras. Algunas se escriben en cartas que no sobreviven, otras se susurran entre pasillos de piedra, y unas pocas arden con tanta fuerza que la historia no puede borrarlas, por mucho que lo intente. Así fue la relación entre la reina Urraca Primetro de León y el conde Pedro González de Lara, un vínculo nacido del deseo y la alianza, pero transformado pronto en escándalo público, en conflicto político y en una nueva razón para odiar y temer a una mujer que gobernaba sola y amaba sin permiso. Pedro González de Lara era todo lo que la época exigía de un noble ambicioso. Valiente, culto, de sangre prestigiosa y linaje probado en batalla. Descendiente de la Casa de Lara, una de las más poderosas de Castilla, Pedro había sido educado para las armas y la corte. Era hombre de guerra, pero también de intriga. inteligente, carismático, sagaz. Según algunas crónicas, había acompañado a San Alfonso VI en campañas contra los almorávides, ganándose el favor de la corte por su lealtad y su capacidad militar. Y es en ese contexto donde habría conocido a Urraca, quizá cuando aún era infanta. Lo cierto es que, tras su subida al trono, Pedro se convirtió en algo más que un aliado para la reina. Se convirtió en su amante, su consejero, su refugio y su maldición. La relación fue todo menos discreta. Urraca, en una decisión inaudita para la época, no se molestó en esconder el vínculo. Pedro la acompañaba en campañas, firmaba documentos a su lado y se comportaba públicamente como si fuera el rey consorte, aunque no tenía título alguno que lo acreditara. Actuaba con la autoridad que solo el dormitorio real podía conferir. Esta exhibición de poder informal, de intimidad convertida en estructura política, fue un escándalo mayúsculo. Para la nobleza, era una aberración. Para el clero, un sacrilegio. La Iglesia condenaba abiertamente la relación. Urraca, separada pero no divorciada de Alfonso el Batallador, era considerada una esposa a los ojos canónicos. Vivir públicamente con Pedro González de Lara era, según los eclesiásticos, vivir en adulterio constante. La reina estaba en pecado público y el amante en herejía por ambición. Varios obispos exigieron a Urraca que se apartara de Pedro, llegando incluso a amenazar con la excomunión. Ella, como era su costumbre, desobedeció. Pero más allá del escándalo moral, lo que verdaderamente encendió las alarmas fue el ascenso meteórico de Pedro en el aparato del poder. Se le otorgaron tierras, cargos militares, influencia en la corte. Muchos creyeron, con razón o sin ella, que Urraca se dejaba gobernar por él, que el conde hablaba en su nombre, que tomaba decisiones desde la cama. Aquello era intolerable para los grandes linajes, que vieron en Pedro una amenaza a la balanza tradicional de poder. Comenzaron a conspirar, primero en voz baja, luego con espadas. Hay indicios en los documentos de la época de que la reina intentó consolidar legalmente la posición de Pedro. Existen cartas y privilegios en los que él aparece como firmante, como testigo principal o incluso como mediador entre facciones. Era una forma de oficializar lo que ya todos sabían, que el conde de Lara era, en los hechos, su esposo político. Incluso se ha especulado con la posibilidad de un matrimonio secreto, nunca reconocido por la Iglesia. Si esto fue cierto, Urraca habría cometido una de las mayores herejías institucionales posibles, casarse de nuevo estando ya casada, rompiendo el dogma cristiano y la ley feudal. Pero el verdadero golpe contra su reputación llegó con los hijos. Urraca y Pedro tuvieron al menos dos hijos ilegítimos, uno de los cuales, Fernando Pérez Furtado, sería años más tarde legitimado por su hermanastro Alfonso VII. Esta descendencia bastarda fue usada como munición contra la reina. Los cronistas clericales, especialmente Lucas de Tuy, la retrataron como una mujer lujuriosa, incapaz de contener sus deseos y que gobernaba entre sábanas más que desde el trono. Algunos textos incluso sugieren, sin pruebas, que Urraca permitió a Pedro actos de crueldad contra sus enemigos personales, otorgándole impunidad a cambio de lealtad íntima. El clima se volvió insostenible. Hacia 1117, una coalición de nobles castellanos y gallegos, hartos del poder del conde de Lara, exigieron su alejamiento de la corte. Urraca, que por entonces ya estaba debilitada física y políticamente, intentó resistir. Pero las presiones fueron insoportables. Algunos registros mencionan una posible revuelta palaciega, un conato de golpe de estado que no llegó a cuajar, pero que obligó a Pedro a retirarse momentáneamente. La reina, dicen, cayó en una melancolía profunda. Los monjes hablan de un silencio de plomo en la corte. No solo perdía a su amante, perdía a su brazo armado, a su cómplice, al único hombre que no la veía como una anomalía, sino como una reina con derecho a sentir. Sin embargo, el vínculo no se rompió del todo. Pedro regresó a la corte años después, quizá no con el mismo poder, pero sí con la misma lealtad. Fue uno de los pocos que acompañó a Urraca en sus últimos años. Cuando ella murió en 1126, él no tardó en desaparecer de la vida pública. Algunas leyendas sostienen que se retiró a un monasterio, atormentado por su amor imposible. Otras aseguran que murió en batalla, defendiendo los restos del poder de los Lara. Lo cierto es que su nombre quedó sellado en la historia como el amante maldito de la reina temeraria. La relación entre Urraca y Pedro González de Lara fue más que una historia de amor. Fue un acto de desafío político, una transgresión ética, una declaración de independencia femenina en una época que no perdonaba a las mujeres que deseaban. Y por eso fue castigada. Porque Urraca no solo gobernó, también amó. Y en el mundo medieval, ambas cosas, para una mujer, eran crímenes imperdonables. En la Edad Media, el poder de la pluma podía ser tan mortífero como el filo de una espada. Y en el caso de Urraca I de León, no hay duda de que sus enemigos supieron empuñar ambos con precisión letal. Las crónicas que han llegado hasta nosotros, y que durante siglos sirvieron de base para la interpretación de su reinado, están lejos de ser imparciales. Fueron escritas por hombres, obispos, monjes, cortesanos, que veían en el gobierno de una mujer no solo una anomalía política, sino una amenaza espiritual y social. Urraca no solo fue combatida en el campo de batalla, también fue calumniada en los pergaminos, deformada en la memoria colectiva, condenada en los márgenes de los códices por una misoginia estructural disfrazada de análisis histórico. La reina, desde el momento en que asumió el trono, fue objeto de un escrutinio moral implacable. No bastaba con cuestionar su legitimidad como gobernante. Había que desmontarla como mujer. El principal cronista de su época, el obispo Pelayo de Oviedo, apodado el Fabulador por algunos estudiosos modernos, fue uno de los arquitectos principales de su leyenda negra. En sus escritos, Urraca aparece descrita con epítetos que rozan lo demoníaco. Se la retrata como lujuriosa, inconstante, impulsiva, incapaz de gobernar con sensatez y dominada por sus pasiones carnales. Es, según él, una mujer que pone en peligro el alma del reino por no saber guardar su virtud ni controlar sus arrebatos femeninos. Lo que estos textos transmiten no es un análisis de su gobierno, sino una condena moral. Urraca no es juzgada por sus decisiones políticas, sino por su cuerpo, sus relaciones, su independencia emocional. Se la acusa de adulterio, de promiscuidad, incluso de brujería, aunque esto último no de forma directa, sino insinuada en la manera en que la rodean de mujeres sabias, de consejeras nocturnas, de ritos sospechosos que la separan del orden católico. Algunas crónicas la retratan como una nueva Eva, cuya caída arrastra consigo al reino entero. La metáfora es clara. Su pecado no es la ambición, sino ser mujer y actuar como un hombre. Lo más inquietante es que esta campaña de desprestigio no se limitó a los círculos clericales. Muchos nobles castellanos y gallegos contribuyeron a alimentar rumores sobre su inestabilidad emocional y su incapacidad para liderar. Cada conflicto político era reinterpretado como una muestra de su naturaleza débil, cada derrota militar como producto de su incapacidad femenina para la guerra. Cuando Urraca se enfrentó a su esposo Alfonso el Batallador, los cronistas evitaron mencionar las brutalidades del aragonés y, en cambio, la acusaron a ella de provocar el caos por no cumplir su rol marital. Cuando luchó contra su propio hijo, Alfonso Raimúndez, no se destacó su coraje, sino su supuesta falta de instinto maternal. Resulta especialmente revelador que muchos documentos reales del reinado de Urraca hayan sido modificados o eliminados en las décadas posteriores a su muerte. El reinado de su hijo, Alfonso VII, estuvo marcado por un esfuerzo sistemático de reconstrucción del relato dinástico. Los escribanos del nuevo rey, deseosos de consolidar su imagen como emperador de toda Hispania, no podían permitir que su madre siguiera siendo un personaje incómodo en los registros. Así, buena parte de la documentación que mencionaba a Urraca con autoridad plena fue sustituida por textos que la presentaban como regente o como mera transmisora de la corona. Incluso su muerte fue silenciada con elegancia burocrática. Murió como reina, sí, pero no hubo celebraciones ni panegíricos públicos que honraran su memoria. No hubo monumentos erigidos en su nombre, ni cantares de gesta que la glorificaran. En un mundo donde los reyes eran enterrados con pompa y los cronistas ensalzaban hasta sus defectos, el silencio en torno a Urraca fue estruendoso. Es como si su existencia misma hubiera sido un error del que la historia oficial quiso recuperarse lo antes posible. Y sin embargo, algunas voces disidentes lograron abrirse paso entre el ruido del desprestigio. Ciertos documentos, cuidadosamente preservados en monasterios gallegos y leoneses, muestran a una Urraca decidida, activa, capaz de administrar justicia, de convocar cortes, de proteger ciudades. Existen diplomas en los que aparece como Imperatrix, un título que sobrepasa el de reina y que denota una ambición de poder que iba más allá de lo esperado para una mujer de su tiempo. Esos mismos textos muestran que fue respetada o temida por numerosos obispos, que acataron sus decisiones incluso en medio del conflicto. Pero estas fuentes fueron marginadas, consideradas locales, anecdóticas o excesivamente favorables, en contraste con la narrativa dominante de los cronistas cortesanos. El efecto de esta campaña propagandística se arrastró durante siglos. La figura de Urraca fue deformada por generaciones de historiadores que, apoyándose en esas fuentes misóginas, repitieron sin cuestionar los juicios de valor medievales. Solo en el siglo XX, con el auge de la historiografía feminista y crítica, se empezó a reconstruir su verdadera dimensión, la de una reina que se atrevió a gobernar, a amar y a luchar en un mundo que no estaba dispuesto a tolerarlo. Hoy sabemos que muchas de las acusaciones que pesaban sobre ella eran construcciones interesadas, parte de una estrategia de poder que utilizó el discurso religioso y moral como herramienta de control. Pero la pregunta permanece: ¿cuánto de lo que creemos saber sobre Urraca es verdad y cuánto es invención? ¿Qué historia nos hemos perdido por haber confiado ciegamente en los relatos de quienes tenían todo el interés en destruirla? Y si la historia de Urraca fue distorsionada de forma tan sistemática, ¿cuántas otras reinas, nobles o mujeres influyentes fueron también borradas, silenciadas o transformadas en caricaturas para preservar un orden que las necesitaba invisibles? En esta sección, lo único claro es que la historia, la oficial, no siempre está del lado de la verdad. La historia oficial suele imaginar a las reinas medievales como figuras estáticas, sentadas en tronos resplandecientes, rodeadas de cortesanos que obedecen su palabra como ley. Pero la realidad de Urraca I de León fue radicalmente distinta. Su reinado fue una cadena de encierros, traiciones, desplazamientos forzados y castigos impuestos no por enemigos externos, sino por sus propios vasallos, su corte e incluso por su propia sangre. Urraca no reinó desde lo alto de un trono, sino desde el filo de la sospecha, acorralada en fortalezas que se transformaban en cárceles, observada desde las sombras por quienes deberían haberla protegido. Uno de los episodios más simbólicos ocurrió en 1111, cuando fue retenida en el castillo de León, la ciudad que debía ser su baluarte, por una facción de nobles gallegos descontentos con su gobierno. Aprovechando un momento de debilidad, tras una derrota política frente a su esposo Alfonso el Batallador, un grupo de magnates encabezados por el conde de Traba y otros aliados de su hijo Alfonso Raimúndez decidieron confinarla en sus propios aposentos, impidiéndole ejercer cualquier autoridad real. No la destituyeron formalmente. La inmovilidad era una estrategia más eficaz. Una reina que no puede salir, que no puede hablar en público, que no puede mostrar su presencia, es una reina desactivada. Estos encierros no siempre eran físicos. También eran simbólicos, administrativos, diplomáticos. Hubo periodos en los que sus cartas no llegaban a su destino. Sus edictos eran ignorados por los obispos y sus decisiones quedaban en suspenso mientras otros, Pedro González de Lara, los condes de Galicia, incluso Alfonso Raimúndez, actuaban en su nombre sin su consentimiento. Era el arte sutil del cerco político: reducir la autoridad real a una sombra, mientras la figura de la reina seguía visible solo para evitar el escándalo. Los castillos de Zamora, Astorga y Sahagún, entre otros, fueron escenario de estas cautividades no declaradas. Algunos cronistas locales recogen testimonios de que la reina fue alojada en estancias vigiladas con acceso restringido al exterior y con su correspondencia interceptada. Una carta del clero de Sahagún habla, sin nombrarla, de una dama de la corte retenida por su propio bien, eufemismo que parece aludir a estos confinamientos encubiertos. No eran encarcelamientos en el sentido tradicional, pero sí lo suficientemente opresivos como para anular cualquier voluntad de gobierno. Las traiciones más amargas, sin embargo, vinieron de su entorno inmediato. Algunos de sus consejeros más cercanos abandonaron su causa en cuanto vieron peligrar su propia posición. Pedro Froilaz de Traba, que inicialmente apoyó a Urraca como reina legítima, fue uno de los primeros en virar su lealtad hacia el niño Alfonso, viendo en él una figura más manipulable. Lo mismo ocurrió con varios obispos que, tras prestarle obediencia en público, negociaban en privado con el batallador o con las casas nobiliarias gallegas. La hipocresía era la moneda de la corte. Se besaba la mano de la reina al mismo tiempo que se redactaban pactos para despojarla. Incluso los rumores de que Urraca sufría crisis de histeria o arrebatos de locura servían como pretexto para invalidar su poder. En varias ocasiones, aludiendo a su fragilidad femenina, los nobles justificaron aislarla temporalmente de las decisiones importantes. El lenguaje de la época disfrazaba estas exclusiones de protección, pero en realidad eran maniobras para dejarla sola y neutralizada. No era una cuestión de salud mental, sino de misoginia encubierta bajo una máscara de paternalismo político. Hubo momentos en que la reina se rebeló contra estos cercos con una fuerza sorprendente. En 1114, tras escapar de un encierro en el norte leonés, reunió tropas leales y tomó Astorga por la fuerza. Se cuenta que hizo apresar a varios nobles desleales y los obligó a jurarle fidelidad en público. Fue un acto de afirmación política, una señal de que, pese a todo, la reina seguía luchando. Pero cada victoria era breve y cada lealtad frágil. Los monasterios tampoco fueron siempre refugio, sino jaulas sagradas. Hay referencias en documentos eclesiásticos a la retirada temporal de Urraca a ciertos cenobios en Galicia y León. Pero los rumores insisten en que muchas de esas estancias no fueron voluntarias. Algunos incluso sugieren que fue retenida por obispos contrarios a su política, que justificaban el aislamiento como una necesidad espiritual, cuando en realidad se trataba de maniobras para forzar su abdicación. El aislamiento más doloroso, sin embargo, no fue físico ni político. Fue emocional. Urraca fue traicionada por su esposo, combatida por su hijo, abandonada por sus nobles y condenada por los cronistas. Su reinado fue un perpetuo asedio, no solo por los ejércitos que sitiaban sus ciudades, sino por los silencios, los cuchicheos, las lealtades rotas y las puertas cerradas. Fue una reina cercada, no solo por muros de piedra, sino por una arquitectura invisible de exclusión, diseñada para que no pudiera reinar, aunque llevara la corona en la frente. Y aquí se alza una pregunta inquietante. ¿Cuántas de sus decisiones, errores o silencios, fueron en realidad producto de este asedio constante? ¿Cómo puede gobernar alguien a quien todos cercan, todos espían y todos traicionan? ¿Cuánto de su historia fue escrita por quienes la mantuvieron presa, no en una celda, sino en un reino convertido en trampa? Esta es la historia de una reina sitiada no solo por sus enemigos, sino por el propio sistema que la coronó para después devorarla. En los años turbulentos del reinado de Urraca I de León, las batallas campales, los cercos militares y las revueltas nobiliarias dejaron un rastro visible de destrucción. Pero hubo otro campo de batalla, más silencioso, más sutil y más difícil de rastrear: el de los rumores, las muertes sospechosas y las desapariciones sin explicación. En ese espacio sombrío donde la historia se entremezcla con la intriga, la figura de Urraca se vuelve aún más misteriosa, como si la violencia que la rodeaba no solo estuviera en el exterior, sino que se filtrara en los vasos de vino, en las oraciones nocturnas y en los pasillos silenciosos de palacios que guardaban secretos más mortales que cualquier ejército. Los cronistas de la época, como el arcediano Pelayo de Oviedo, son selectivos. Enumeran los nombres de los obispos y condes que murieron en circunstancias confusas, pero raramente se detienen en los detalles. El conde Gómez González, primer esposo de la reina antes de su matrimonio con el batallador, murió en una emboscada durante un enfrentamiento en el año 1111. Oficialmente, fue una baja en el caos bélico de la época. Pero algunas crónicas insinuaron que su muerte no fue del todo fortuita. Se rumorea que Urraca no solo permitió el ataque, sino que lo provocó. Gómez González, a pesar de ser aliado, se había convertido en un obstáculo político. Demasiado independiente, demasiado ambicioso y, según los rumores, demasiado enamorado. La política no tolera esos excesos. Su muerte dejó el camino libre para la alianza forzada con el rey de Aragón. No fue el único. Documentos del monasterio de Sahagún mencionan a un abad que murió repentinamente tras oponerse a la política fiscal de la reina. Su cuerpo fue hallado en su celda, rígido, con la mirada perdida y sin señales visibles de violencia. Un monje escribió al margen del códice necrológico: "Non est mors naturalis", no fue muerte natural. Poco después, la abadía fue beneficiada con tierras confiscadas por el propio concejo de León. El silencio fue su recompensa. Pero lo más inquietante fueron las desapariciones. Personajes clave, antiguos aliados de Urraca, como ciertos condes gallegos o emisarios eclesiásticos, desaparecieron del registro histórico sin explicación. De ellos no hay actas de defunción, ni misas de requiem, ni testamentos. Simplemente dejaron de aparecer. La crónica de San Piro menciona con extrañeza la retirada al silencio de uno de los obispos más influyentes de León. No se especifica si murió, huyó o fue eliminado. En los márgenes de algunos documentos aparece una palabra tachada que luego se repetiría en otras fuentes: venenum. Y es que el veneno, símbolo del poder invisible, aparece una y otra vez en las leyendas que rodean el reinado de Urraca. Se dice que, tras una cena con la reina en Zamora, un noble castellano enfermó gravemente y murió a los pocos días. Otro conde, que había empezado a apoyar la causa del batallador, cayó muerto tras recibir un vino regio enviado como presente. Nunca se probaron las acusaciones, pero el temor a las copas reales creció. Algunos cortesanos se negaban a beber del mismo vino que la reina. Otros hacían probar a sus escuderos antes de tocar la comida servida en el palacio. Las cocinas reales, normalmente espacios de rutina doméstica, se convirtieron en centros de vigilancia, sospecha y control. Y Urraca, en el centro de todo esto, aparece como una figura ambigua. ¿Fue instigadora, víctima o simple testigo de estas desapariciones? Las crónicas enemigas no lo dudan. La retratan como una mujer manipuladora, capaz de usar el veneno con la misma soltura con la que otros usaban la espada. Pero también podría ser al revés. Una mujer rodeada de traidores, que usaban su nombre para justificar sus crímenes y que aprovechaban cada muerte misteriosa para cargarla sobre su espalda. La leyenda más terrible de todas, transmitida por tradición oral en algunos monasterios, habla de un episodio oscuro en 1122. En ese año, tres caballeros leoneses desaparecieron tras acudir a una reunión con la reina en Palencia. Nunca más se supo de ellos. Años después, durante unas obras en el monasterio de San Zoilo, se encontraron tres esqueletos bajo una losa sin nombre. Las armaduras, corroídas pero identificables, tenían grabado el símbolo de sus casas. Nadie se atrevió a culpar a la reina directamente. Pero un manuscrito anónimo del siglo XIII, conservado en Simancas, anota al margen tres clamores al cielo, una reina sin lágrimas. Y sin embargo, estas historias, venenos, desapariciones, muertes súbitas, pueden tener otra lectura. Tal vez en un reino plagado de conspiraciones masculinas, donde la guerra era la única forma de negociación aceptada, el veneno fue el único instrumento de poder que una mujer pudo usar en la sombra. No como arma de venganza, sino como única defensa contra una nobleza dispuesta a devorarla viva. Tal vez no haya que preguntarse si Urraca envenenó, sino por qué tuvo que hacerlo. En un mundo donde los hombres mataban con espadas y se les llamaba héroes, ¿qué nombre se le daba a una mujer que usaba el silencio, el vino y el miedo para sobrevivir? ¿Bruja? ¿Reina? ¿Monstruo? El rumor fue su condena y su armadura. A falta de cronistas que la defendieran, los susurros la convirtieron en mito. Pero en esos rumores se esconde otra verdad, la de una reina rodeada de enemigos, obligada a reinar en la penumbra, donde cada copa podía ser la última o la definitiva. A medida que el tiempo avanzaba, el caos parecía ser la única constante del reinado de Urraca I de León. Y sin embargo, en medio del torbellino de guerras civiles, alianzas rotas, traiciones familiares y campañas de desprestigio clerical, hubo algo que nunca se quebró: su voluntad de seguir reinando. La reina, envejecida prematuramente por las cargas de su corona, resistió hasta el último aliento como monarca soberana. Nunca abdicó, nunca cedió el trono, ni reconoció otro poder por encima del suyo. Y ese solo hecho, en el contexto medieval europeo, era en sí mismo una revolución. Durante años, muchos esperaron su caída. Alfonso I de Aragón, su exmarido, confiaba en que la guerra de desgaste la doblegara. Su hijo, Alfonso Raimúndez, fue promovido por los nobles como un heredero útil y maleable. Los obispos la presionaban constantemente, convencidos de que una mujer gobernante era una anomalía peligrosa. Pero Urraca, golpeada, aislada, difamada, se mantuvo en pie. Y lo hizo con una mezcla de astucia política, maniobras desesperadas y un temple que parecía desafiar incluso a la lógica de la época. Tras su separación formal, aunque nunca reconocida legalmente, de Alfonso el Batallador, Urraca desplegó una estrategia doble. Por un lado, reforzó su presencia simbólica en los reinos, viajando constantemente, participando en asambleas y reforzando el poder regio ante cada ciudad díscola. Por otro lado, administró la guerra como una experta. Dividió a sus enemigos, alimentó rivalidades internas en los feudos aragoneses y supo cuándo resistir y cuándo pactar. Nunca tuvo un ejército comparable al del Batallador, pero supo usar la política como su verdadera arma. Al mismo tiempo, supo domar, en lo posible, a su hijo Alfonso. Aunque las fuentes eclesiásticas y nobiliarias presionaban constantemente para que abdicara a su favor, Urraca nunca lo hizo. Sí lo reconoció como heredero, y en algunos momentos incluso compartieron escenario político como co-gobernantes. Pero en la práctica, la autoridad efectiva seguía siendo suya. En las monedas acuñadas en León, seguía apareciendo su nombre. Los diplomas reales eran firmados por ella. Los vasallos le juraban fidelidad a ella. Su presencia no era decorativa, era sustancia de poder. Incluso su relación con Pedro González de Lara, que en los primeros años fue tan polémica, evolucionó. Tras su caída política, Urraca lo apartó gradualmente del centro de poder, mostrándose capaz de sacrificar incluso vínculos personales para mantener el control. Ella era reina antes que amante, madre o esposa, y esa prioridad constante, a pesar de todo lo vivido, es uno de los rasgos más notables de su carácter. El final llegó en 1126, en la villa de Saldaña, tras casi 17 años de un reinado agitado. No murió en batalla, ni asesinada, ni humillada. Murió siendo reina. No hay pruebas de que haya sido forzada a abdicar, ni documentos que indiquen una cesión de poder formal. En una época donde los monarcas eran depuestos por el acero, la intriga o la iglesia, Urraca se mantuvo firme. Su cadáver fue trasladado a León y enterrado con honores reales. El trono pasó a su hijo, Alfonso VII, sin disputa. Su muerte, silenciosa y sin grandes celebraciones, marcó el final de una era y el inicio de una transición que, paradójicamente, ella misma había preparado con su obstinada permanencia. Lo más inquietante es que su resistencia fue silenciosa, sin grandes gestos heroicos ni victorias espectaculares. No dejó discursos, ni testamentos cargados de épica, ni gestas de conquista. Su heroísmo fue de otra clase, el de la permanencia. En un mundo que la rechazaba, que no quería verla en el trono, que escribía contra ella, que conspiraba para desplazarla, Urraca simplemente no se movió. Gobernó. Y quizás por eso la historia posterior prefirió olvidarla. Porque no encajaba ni como mártir ni como santa. No fue víctima pasiva ni heroína virtuosa. Fue una mujer que mandó, que resistió a reyes, a obispos, a nobles y a su propio hijo, que se enfrentó sola a un sistema entero y que, cuando llegó la hora de morir, aún era la reina. ¿Qué memoria puede ser más incómoda que esa? A lo largo de los siglos, la figura de Urraca Primetur de León ha sido una silueta que se recorta entre sombras, apenas mencionada en los libros de texto, difamada en las crónicas medievales y relegada a una nota marginal en la genealogía de los grandes monarcas hispánicos. Sin embargo, cuando se desempolvan los manuscritos, cuando se comparan las fuentes y se analizan las omisiones, la reina Urraca emerge no como una figura menor, sino como uno de los personajes más desafiantes de la historia medieval europea. ¿Por qué entonces fue tan sistemáticamente olvidada, deformada o despreciada? ¿Por qué su nombre inspira incomodidad, incluso hoy? Desde la perspectiva de sus contemporáneos, Urraca no fue una reina convencional. No fue madre abnegada ni esposa devota. No fue símbolo de piedad ni ejemplo de virtud cristiana. No encajaba en los arquetipos femeninos que la Iglesia y la nobleza deseaban imponer. Fue una mujer que quiso gobernar, y gobernó, en su propio nombre, sin delegar, sin disfrazar su autoridad con la figura masculina de un regente o esposo. En otras palabras, fue una anomalía. Y como toda anomalía en un sistema cerrado, debía ser corregida o eliminada de la memoria colectiva. Los cronistas clericales, casi todos hombres, eclesiásticos y afines al poder patriarcal, se encargaron de esa tarea. En sus textos, Urraca es descrita como lujuriosa, iracunda, inestable, caprichosa, ineficaz. La imagen que transmiten recuerda más a una figura demonizada que a una soberana legítima. Las acusaciones implícitas, y a veces explícitas, de brujería, de relaciones impúdicas, de injerencia femenina en el arte de gobernar, funcionaban como dispositivos de control narrativo. Se trataba de borrar la excepción para que la norma no temblara. Pero la leyenda negra que la rodeó también alimentó su mito. En los márgenes de la historia oficial, Urraca fue recordada como una mujer que desafiaba el orden que enfrentaba a reyes, obispos y nobles con una mezcla de inteligencia política, obstinación férrea y osadía personal. Las leyendas populares, en algunos casos recogidas siglos después en cantigas, crónicas locales y relatos orales, la presentan como una reina fuerte, incluso despiadada si era necesario, capaz de usar el veneno, el encierro o la traición, no por perversión, sino por supervivencia, como si hubiera comprendido que para conservar el poder en un mundo diseñado para aplastarla, debía actuar con las mismas armas que sus enemigos. ¿Fue víctima de su tiempo? Indudablemente. Las estructuras del patriarcado medieval la rodeaban como una red invisible de prohibiciones, prejuicios y sospechas constantes. Cada decisión suya era interpretada como debilidad o como pecado. Cada gesto de autoridad como una amenaza al orden divino. Y sin embargo, sobrevivió a todos. Gobernó más que muchos reyes de su época, resistió a enemigos más poderosos y dejó un reino intacto para su heredero. ¿Fue una bruja, como insinuaban las crónicas más hostiles? Probablemente no en el sentido literal, pero sí en el sentido simbólico. Una mujer que conoce, que decide, que desafía, que incomoda. En el imaginario medieval, la bruja era aquella que se salía del guión establecido, que hablaba sin permiso, que actuaba por cuenta propia. Urraca fue todo eso, y por eso su figura fue envuelta en un halo de misterio, de peligro, de transgresión. ¿Y fue una pionera? Sin duda. Aunque no dejó discursos ni proclamaciones feministas avant la lettre, su sola existencia como reina soberana, enfrentada a maridos, nobles, eclesiásticos y hasta a su propio hijo, la convierte en una precursora del poder femenino. No buscó ser un símbolo, pero se convirtió en uno. Su figura, ahora recuperada por historiadoras y pensadoras contemporáneas, sirve como espejo donde se reflejan siglos de exclusión, pero también como testimonio de que siempre hubo mujeres que resistieron, que mandaron, que gobernaron, aunque la historia oficial las silenciara. Hoy, cuando su nombre comienza tímidamente a regresar al lugar que merece, la pregunta no es solo quién fue Urraca, sino por qué se intentó que no la recordáramos. Y la respuesta tal vez sea la más inquietante de todas. Porque lo logró, porque fue reina, porque no se rindió, porque desafió la estructura que la oprimía y sobrevivió lo suficiente como para que la historia tuviera que callarla. Y ahora, siglos después, ya no puede.